y exigió autocrítica dentro del plantel y el club. Además, felicitó al Real Madrid por el título y advirtió que si no revierten la situación, podrían perder ante el Napoli en la Champions League. Bueno, vamos a hablar de lo que se vi en el fútbol. La Conmebol había dado algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad de volver nada más y nada menos que el 15 de septiembre Copa Libertadores de América. Otro hablaban de unos días más, unos días menos. El 24 de octubre la Conmebol. Pero vamos a charlar con Elvio Pablo Rosso, el profe, ¿no? De aquel de la selección y de los equipos argentinos y obviamente con aparte fútbol internacional. Profe, ¿cómo le va a Carlos Bustingor y todo el equipo Radio M Deportivo en Santa Fe? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos y todo tu equipo.
Bueno, aquí estamos en esta pandemia, saliendo acá en el interior está mucho menos complicado que en el AMBA, lo que es Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ha vivido todo este tiempo?
Sí, es algo nuevo, desconocido, realmente es preocupante todo lo que es Capital Federal, el AMBA, pero también hemos visto que en lugares donde han flexibilizado también se ha complicado, ¿no? Esto a nivel mundial, Miami, la gente salió a las playas y volvieron. Uh-huh. Y acá en el país también, algunas zonas donde ya prácticamente no existía, así que es una pura y exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? En tratar de cumplir con lo que dicte el gobierno o las autoridades que entienden del tema.
Claro, y lo que desconcierta un poco, profe, tiene que ver con esto de que no hay ni frío ni calor, porque Miami en este momento tiene una temperatura que muchos decían, asustaban, ojo, porque cuando esto vaya subiendo tendrá que ver con el frío, el calor beneficia, o al menos no es tan peligroso como el frío, sin embargo en Miami hoy nos encontramos con una estadística peligrosa, teniendo en cuenta que la temperatura es alta, ¿no?
Sí, yo creo que era el desconocimiento que teníamos absolutamente hasta los que entienden del tema sobre este virus. Entonces, que el frío, que el calor, que está en el aire, que se cae, que todavía no le pueden encontrar mucho dónde realmente radica el problema, ¿no? Uh-huh. Ahora, aparentemente, se podría andar sin barbijo, según escuché en algunos lados, pero bueno, creo que el tema pasa por no tener una clara... Un claro análisis de contra el enemigo que estamos teniendo, que no lo conoce nadie. Es algo que por primera vez en la historia y, bueno, obviamente es desconocido.
Y el negocio es más fuerte, parece, digo yo, en el desconocimiento o no de Conmebol, porque yo leía que usted decía que es difícil revelar la ventaja de los equipos teniendo en cuenta, digo, esto, que el fútbol argentino todavía no comenzó a entrenar y la Copa Libertadores comenzaría el 15 de septiembre. Digo, las diferencias que habría entre los equipos que van a jugar la Copa Libertadores con los equipos argentinos.
Sí, yo primero digo que la Conmebol está bien lo que está haciendo, porque hay muchos países, creo que son 7, que han estado permitiendo que entrenen los equipos. Falta Bolivia, un poquito Ecuador, creo, Perú ya estaba por empezar. Bueno, entonces, si vos tenés 7 países donde está flexibilizado el tema y los equipos tienen la posibilidad de entrenar, me parece muy bien que Conmebol no les puede decir que no entrenen. Uh-huh. Es una cosa, es como acá en Argentina, que hay zonas que están liberadas, que si en Rosario podía tomar un café a un bar y en Buenos Aires no. Y si en Rosario pueden, el gobierno no los tiene que prohibir. Entonces, con el mismo criterio, me parece que lo que hace Conmebol está muy bien. Ahora, que es evidente que el equipo que más entrene, la preparación física es suma de trabajo. Uh-huh. Cuanto más entrenamiento tenés, mejor estás. De manera tal que los equipos argentinos seguramente van a estar en desventaja. En Paraguay, los equipos de la Copa Libertadores ya llevan un mes entrenando. Vos no podés de ninguna manera recuperar los 30 días de diferencia, de ninguna manera. Porque son, supongamos que trabajen en algún doble turno y descansen, son 30 entrenamientos. Y esos 30 entrenamientos, cuando vos empieces a trabajar, vos no podés trabajar 4 veces por día porque el físico necesita recuperarse. Y sobre todo después de 4 meses vos no podés empezar a full. De manera tal que los 30 entrenamientos más o menos promedio de diferencia que tienen los demás equipos no lo puede recuperar. Pero, no, insisto, no es culpa de Conmebol.
No, está bien. Y quizás también tiene que ver con la falta de información. A veces uno encuentra en la televisión un montón de opinólogos y nos desconcierta hasta nosotros los periodistas que intentamos buscar una razón fundamentalmente en la decisión que debe tomar AFA en esto. Y el otro día hablando con Rafael García, un jugador de Colón de Santa Fe, que es uruguayo, él decía, mirá, le preguntábamos el tiempo de recuperación o no, que en este lapso que pasó, fundamentalmente de entrenar vía Zoom o en su casa o en el patio. Él me dice, no, creo que no nos falta tanto, pensando, él lo decía como jugador, ¿no? Yo creo que nos falta contacto con la pelota. Pero no es así, porque una cosa es el trabajo que se estaba haciendo de mantención, digo yo, física, al otro que hay que hacer para la competencia esta de alto rendimiento, ¿no?
A ver si puedo ser sintético y te redondeo absolutamente todo. Mirá, primero que nosotros hemos tenido un Zoom, todos los preparadores físicos de la República Argentina, nos hemos reunido durante 4 o 5 jornadas, y porque en definitiva, si esto es desconocido, pero bueno, somos los que hemos estudiado 4 años de profesorado, la licenciatura, la experiencia, y cuando hablo de los preparadores físicos, estaban todos, absolutamente, hasta internacionales, Bonillo, por ejemplo, que es el profe de Gareca, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros estimábamos que deberíamos necesitar por lo menos el 50% del tiempo que se perdió. Quiere decir que si vos perdés 4 meses sin entrenar, necesitarías 2 meses para entrenar. Uh-huh. Es casi imposible por los tiempos, por lo económico, porque hay necesidad de jugar. Pero bueno, nosotros es lo que vamos, lo que propusimos. De hecho, la semana que viene va a haber un Zoom donde el presidente de AFA, Chiqui Tapia, que nos apoya, va a estar en el Zoom. Vamos a explicar los motivos de por qué necesitamos tanto tiempo de entrenamiento, más allá que se pueda cumplir o no, pero por lo menos dejamos sentada las bases de lo que sería, porque acá tenés un panorama muy amplio. Vos tenés el del ascenso, que ha entrenado en el balcón o en el living de su casa, y tenés jugadores super profesionales que tienen un gimnasio, el que tiene un campo, el que pudo correr en un césped y el que pudo correr en el balcón, el que pudo tener una bicicleta, una cinta de correr, una cuadricera, y el que no ha tenido nada, ¿no? Entonces es muy dispar, y los preparadores físicos van a tener que necesitar por lo menos 2 semanas para nivelarlos y después sí empezar a trabajar. Y dentro de esa nivelación también respetar lo que dictaminen el tema sanitario, si por grupos. Así que no es fácil la vuelta. Y sobre todo, otro de los temas que nosotros vamos a plantear es que si es posible no jugar las primeras 4 fechas, que sea domingo a domingo las primeras 4 fechas, que no haya entre semanas, porque si cargás a los jugadores después de 4 meses con cada 2 o 3 días un partido, vos fijate en Europa la cantidad de lesionados que tuvo Alemania, Inglaterra, España. España, el Barcelona ha rotado prácticamente, en salvo Messi, porque lo necesitan, pero no tiene la lucidez física, pero ha rotado permanentemente a todos los jugadores, porque no llegan. Así que va a ser difícil poner en ritmo a los jugadores. Y un desafío muy importante para los preparadores físicos, con algo de inexperiencia, porque
sí, claro.
Yo tengo 40 años en esto, pero nunca tuve un jugador 4 meses parado. Claro. Me acuerdo que tuve desafíos importantes, qué sé yo, cuando lo llevé a Maradona en el último regreso, estaba en 100 kilos, pero hacía 2 meses o 3 que había terminado de jugar en Boca, pero son circunstancias especiales y distintas, ¿no?
Claro.
Porque yo pude ir a trabajar a un campo, pude ir a trabajar a un gimnasio, acá no pude ir a trabajar a ningún lado.
Claro.
Así que es difícil el desafío para los preparadores físicos, y digo esto porque cuando algún equipo empiece a perder o se lesione, le van a caer al preparador físico. Por eso nosotros la semana que viene vamos a decir, bueno, nosotros pensamos esto. Después, si no nos dan 2 meses y nos dan 1, y después si juegan todos los días, bueno, lo estamos advirtiendo.
Profe, usted, si me permite, yo he jugado al fútbol, no obviamente he llegado a Messi ni Maradona, ni mucho menos a un juego profesional, pero siempre teníamos esa parte paternal con el profe, si teníamos algún tirón, si teníamos algún problema en alguna pasada o en resistencia, etcétera, etcétera, siempre íbamos a hablar con el profe. Profe, me pasa esto. Digo, creo que ustedes un poco, más allá de todo su capacitación y profesionalismo, tienen también mucho de psicólogo. Digo, ¿cuánto en lo mental va a pasar también estos jugadores que estuvieron tanto tiempo a la hora del entrenamiento normal?
Y sí, porque lo cognitivo, lo mental juega muchísimo, muchísimo. Y los preparadores físicos siempre hemos sido los padres, ¿no?
Uh-huh.
El que le prestamos la oreja, el que estamos encima del jugador, el que le preguntamos por la familia, por la novia, por la esposa, por los padres, por los hijos, el que cuando tiene algún problemita uno se acerca, se trata de solucionar, el que le permite algún entrenamiento distinto dada una circunstancia que está pasando el jugador. Sí, somos un poco los que tenemos mayor cercanía al jugador, ¿no? El técnico siempre está un poco más distante.
Uh-huh. Bueno, así que, digo, por eso ahora va a ser muy particular la vuelta también, en esta sensibilidad que debe tener el jugador de haber estado mucho tiempo encerrado.
Y bueno, hay que trabajar en lo mental, hay que saber dosificar las cargas, hay que saber que cuando un jugador acuse algún tema de cansancio, de fatiga, saber recuperarlo, no trabajar con organismos descansados, porque trabajar con organismos descansados o querer recuperar el tiempo es buscar una lesión seguramente, ¿no?
Sí, claro.
Acá
claro.
Va a ser muy importante la dosificación y planificación de las cargas por parte de los preparadores físicos, ¿no? Pero, yo en este caso, sí, sí. Si yo ahora no estoy entrenando un equipo, si yo estuviese entrenando un equipo, hasta preferiría quedarme corto en algún entrenamiento que no pasarme.
Claro, porque ahí es donde corres el riesgo de lesiones y todo eso, ¿no?
Claro, y aparte el jugador cansado rinde mucho menos y está al riesgo de la lesión. Y el jugador descansado, por ahí no te da todo, pero lo tenés lejos de la lesión y con este tema de los 5 cambios podés recuperarlo y sacarlo, ¿no?, en un partido.
Usted estuvo con el Tata Martino en Barcelona, sabe lo que es el fútbol español, el fútbol internacional, más allá de todos los equipos y todo el lugar donde ha estado, selecciones, etcétera, etcétera. Digo, ¿vio el Barcelona, Real Madrid, este campeonato que se lleva Real Madrid? Digo, ¿qué opinión le merece y cómo lo ve a Lío en estos momentos, más allá también del tiempo de pausa que tuvo?
Sí, bueno, Messi creo que por ser el mejor del mundo tiene ese plus de que no tiene tanto sacrificio entre el campo de juego y marca la diferencia cuando recibe la pelota. Uh-huh. En un tiro libre como el de hoy o en una jugada, fue el mayor asistidor. Pero después el resto, Busquets no era el Busquets que yo conocí o que conocimos todos, porque de hecho hoy estuvo en el banco al principio, y eso es el acuse físico que están teniendo, ¿no? Uh-huh. Después, en cuanto a la liga en general, el Real Madrid, primero que no ha sido ningún equipo vistoso, ni el Barcelona ni el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid ganó 10 de los 10. Uh-huh. Imposible igualar eso. Uh-huh. Entonces, sobre que al Barcelona le costaba un poquito y que el Real no perdía, era cantado que la Liga no la podía ganar el Barcelona. Uh-huh. Pero Messi sigue manteniendo su nivel, siendo goleador y siendo asistidor y aportándolo de él, ¿no?
¿Y el fútbol argentino cómo vio esta última parte, fundamentalmente, digo, antes de la pandemia, como para tomar un parámetro futbolístico y teniendo en cuenta el fútbol en general, ¿no?
Y el fútbol argentino es siempre hermoso, porque si bien no se juega tanto, porque hay mucha fricción, mucha lucha, en Europa se juega un poco más porque hay más espacios, también puede ser una de las causas que Messi acá lo esperan 3 para arrancarle la cabeza y en Europa recibe y puede jugar, ¿no? El fútbol argentino es tremendamente competitivo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y dentro de eso sobresalen el que tiene más individualidades, el que funciona mejor como equipo, como lo ha demostrado River, como ha hecho Defensa y Justicia, que estaba jugando muy bien. Ha habido un pasaje de argentinos, pero el fútbol argentino me gustó mucho algunos partidos de Newell's, así que me parece que el fútbol argentino tiene siempre esa competencia que uno, no es como en España que casi siempre está el Barça, el Real y se suma el Atlético y de ahí no sale, ¿no?
Profe, un millón de gracias, ¿eh? Muy amable, ojalá que salgamos cuanto antes de esto, ¿no?
Sí, ojalá podamos retornar los entrenamientos cuanto antes y esto se puede movilizar un poquito por la parte mental de la gente, ¿no? Es muy largo, pero creo que el gobierno, no, sin entrar en política, obvio, ¿no?
Claro.
Creo que el gobierno ha tomado precauciones y yo me quedo con una frase que de la muerte no se vuelve y de lo económico y de lo todo demás sí, ¿no? Entonces me parece que todas las medidas que tomemos no están de más, sobre todo viendo lo que pasa en el mundo, no solamente acá. Entonces, acá hay que cuidarse.
Gracias, profe. Un abrazo.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias.
Gracias. Ahí estaba el profesor Elvio Paolo Rosso, ex preparador físico de la selección argentina. Dijo, entre tantas frases, los equipos argentinos darán ventaja física en la Libertadores. Recién lo estaba explicando.